una producción de Troop.
Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
Una producción de Troop.
Marina Flores Camargo es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha formado como investigadora psicosocial con enfoque en métodos mixtos, cuantitativo y cualitativo, en la Facultad de Psicología. Se formó en estadística avanzada y ha tomado distintos cursos relacionados con el monitoreo y evaluación de proyectos sociales. Ha colaborado como psicóloga social en atención de personas en situación de violencia en el INJUVE, personas en situación de calle en Hogares Providencia y personas con alguna discapacidad en la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Colaboró como investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades en la UNAM. Además, ha fungido como apoyo docente en la Universidad Iberoamericana y como docente intersemestral en la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez. Participó en 3 estudios por parte de Reinserta: estudio de factores de riesgo y victimización en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto social; estudio de maternidad y paternidad en prisión; diagnóstico sobre percepción del desempeño penal en México; y niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada. Actualmente lidera la investigación Exposición a la violencia de personas privadas de la libertad en la infancia y adolescencia. Es colaboradora en el libro Sociedad de la Información, dentro del tema Los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales. Actualmente es directora del área de investigación, monitoreo y evaluación en la Fundación Reinserta y apoyo docente en la Facultad de Psicología de la UNAM en el programa Diseño, Elaboración e Integración de Peritajes Psicológicos.
Una producción de Troop.
Bienvenidos a Data Shot.
Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Data Shot. Estoy muy emocionada de grabar este capítulo con 2 personas súper talentosas y que con quienes hicimos un proyecto muy, muy interesante e importante para Exdata. Así que bienvenida, Marina, nos acompaña por parte de Reinserta.
Hola, muchas gracias.
Y también está Val Ramos, parte del equipo de Exdata.
Hola, Lili. Hola, Marina.
Hola.
Y bueno, me gustaría empezar poniendo como un poco en contexto a la audiencia acerca de qué es este proyecto por el que estamos aquí, el que trabajamos en conjunto, y que nos cuentes más acerca de qué es Reinserta.
Sí, Reinserta es una organización de la sociedad civil que se enfoca en el trabajo con niñas, niños y adolescentes que han estado en contacto con la violencia. Entonces la intervención va desde ahí, intervención directa con ellos a través de programas y también pues la búsqueda de evidencia constante. Eso forma parte del trabajo que hace Reinserta.
Ok. ¿Y cómo fue que eligieron este caso de estudio, que fue el de niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada, para dar ese paso a hacerlo una visualización de datos?
Principalmente, pues, enfocarnos en la problemática. Saber cuál es la carencia en ciertos datos que se refieren al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Nuestro trabajo siempre ha sido también enfocado en adolescentes que están o estuvieron en conflicto con la ley. Entonces, ya nos habíamos dado cuenta que había ciertos casos que no estaban siendo reconocidos respecto al reclutamiento. Queríamos ahondar en la problemática, acercarnos a ella, explorar cuáles eran esos factores que se asociaban o facilitaban el reclutamiento por parte de la delincuencia organizada. Y con base en eso nos dimos a la tarea de generar este estudio, plantear el caso y con base en eso pues hacer el desarrollo de la investigación.
Ok, y cuéntanos un poco más del proceso. ¿Cómo fue la parte como de recolección de data y como clasificar esta información, como todo ese proceso de análisis?
Pues principalmente el levantamiento fue complejo. Quisiera empezar por ahí porque se dio en un momento muy importante a nivel nacional, que fue el tema de la pandemia, y a nivel internacional. Entonces estos datos, este planteamiento del estudio se llevó a cabo durante ese periodo de pandemia. Entonces iba a ser muy complicado levantar los datos. Nos dimos a la tarea de contactar a las autoridades, contar con su apoyo, saber que íbamos a contar con su apoyo, hacer el levantamiento en 7 estados de la República, 7 centros de internamiento de 7 estados de la República. Y posteriormente, ya una vez teniendo el levantamiento, yendo con las y los adolescentes, identificando que habían formado parte de la delincuencia organizada, hicimos las entrevistas y ya nos fuimos al análisis de datos. Fue un análisis muy complejo porque se identificaron los factores de riesgo que estaban asociados a facilitar el reclutamiento. Entonces, el análisis siempre se hace por categorías a nivel cualitativo, pero evidentemente las historias son muy complejas, muy fuertes. Sí. ese análisis fue muy completo y complejo, y con base en ello pues hicimos ya el cierre del estudio, de la investigación, pero sí nos tomó un tiempo.
Órale, ¿cuánto tiempo aproximadamente?
El análisis, meses. El levantamiento, un mes y medio, pero el análisis de datos, más de un mes, dos, tres meses aproximadamente, sí. Y aún así seguían saliendo datos.
Ok. Y antes de este caso en específico, ¿tenían alguna metodología diferente para hacer como este tipo de análisis y levantamientos? O, digo, como considerando lo que mencionabas de que fue en pandemia y como circunstancias diferentes a lo mejor otras épocas.
Generalmente lo hacemos con un enfoque mixto, o sea, incluimos técnicas cualitativas, cuantitativas. Este en particular, y por la complejidad de la problemática y que iba a ser a nivel exploratorio, decidimos hacerlo con un método cualitativo, principalmente con entrevistas. Entonces, nos enfocamos solamente en ello y sobre todo en la redacción de los testimonios y de los casos. Esa parte también fue muy, muy compleja, porque sí. También elegir qué de la historia es lo que puede salir en un estudio, claro. también resulta complejo, pero sí, ese fue el método.
Ya, y luego, ¿cómo se da ese salto a transformarlo en una visualización de datos, no? ¿Cómo dices la información que hay en este caso de estudio, sí va a poder llegar a más personas o tiene sentido que tenga salida a través de una visualización?
Pues principalmente se dio con la alianza con Exdata, ya habíamos hecho un proyecto en conjunto y de ahí vino la propuesta. ¿Cómo podemos abordar desde otro estudio y desde otra forma de visualizarlo? No solamente que sea a lo mejor post en Facebook o en Instagram, sino ya hacer un trabajo más completo. Entonces, de ahí salió la oportunidad de visualizarlo, de hacerlo mucho más dinámico para poder integrar estos elementos clave que podrían compartirse, no solamente a nivel interno, a nivel medio, sino con la sociedad en general, y que fuera mucho más sencillo. Entonces, de ahí vino el trabajo en conjunto con Exdata.
Ok. Y posterior a que ya fue publicada la visualización a través de un sitio web, que vamos a dejar el link para que nuestra audiencia también pueda visualizarlo e interactuar con él. La verdad es que es un tema, pues como mencionamos, muy importante, muy impactante, y pues que todo mundo deberíamos tener como más conciencia acerca de todo esto. Pero ¿cuáles fueron las verdaderas ventajas que ustedes vieron posterior a que se publicó?
Yo creo que la sensibilización de la sociedad, la sensibilización de medios, la sensibilización de las personas sobre el tema, porque estaba muy escondido, era algo que existía pero no queríamos aceptar. Y cuando te das cuenta de que hay estas historias, que además se visualiza, que además hay una forma dinámica de presentarlo, pues te facilita también la lectura, no solamente el entendimiento y la sensibilización, sino la lectura de la problemática. No solamente la lectura, como literalmente hablando, sino la lectura del problema.
Sí, totalmente. Uh-huh. Y bueno, ahora sí, enfocándonos como un poco más en la parte de visualización, ¿cómo fue el proceso de realizarlo?
Bueno, el proyecto está compuesto por varias visualizaciones. Como dice Marina, es un estudio muy completo y al mismo tiempo muy complejo. Entonces, había que encontrar una manera de hacer que el usuario o el lector pudiera entender toda esta cantidad de información y de alguna manera irlo guiando. Entonces, si nos vamos a un inicio, es leer el estudio, entender de qué se trata, ir desmenuzándolo para entonces poder traducirlo, hacer una traducción visual y que pues pueda vivir en este caso fue un sitio web, ¿no? Entonces, sí, o sea, como dice Marina, el estudio ahí estaba, ¿no? Y quizá vivía en forma de todo este análisis, reportaje periodístico, etcétera. Pero lo cierto es que el cerebro procesa 60,000 veces más rápido una imagen que un texto. Entonces, o sea, no puedes ir contra eso, ¿no? A veces tener 30 páginas te lo puede decir un diagrama. Entonces ya hay un código de diseño en el que hay color, hay tipografías, hay muchísimos otros elementos que hace que sea mucho más fácil entenderlo. Entonces, a partir de esto fue que desarrollamos todas estas visualizaciones que compone el estudio que vive en el sitio.
¿Y cuánto tiempo les tomó hacer esto? Y sobre todo, ¿qué herramientas utilizaron para lograrlo?
Pues todo el proyecto se trabajó en simultáneo entre el equipo de diseño y el equipo de desarrollo web. Entonces, por nuestra parte, el equipo de diseño, liderado por Elsa, ella tuvo este acercamiento con Reinserta, entonces trabajamos como en visualmente que queríamos, ¿no? O sea, viene todo desde el concepto del estudio en sí. Por ejemplo, nos adentramos con Reinserta, fue como de, ok, ¿ellos qué hacen? Nos hace entender desde la organización. Constantemente se menciona que los problemas que ellas abordan vienen desde un error en el sistema, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí viene, o sea, si pueden visitar el sitio, van a ver que existen, por ejemplo, glitches ahí que marcan este error en el sistema, ¿no? O sea, desde ahí te lo está diciendo todo, o sea, todo lo que está componiendo el sitio te va a decir algo. Entonces, nosotros usamos de software de diseño, o sea, tal cual es Illustrator, es casi artesanal la construcción de este sitio. Vamos colocando elementos, color, paleta de color, tipografía, etcétera. Y después lo trabajamos con Ana, que es la líder del equipo de desarrollo web. Entonces, en conjunto vamos dándole ya vida a todo esto que nosotras generamos visualmente. Ella lo programa. Entonces, okay. Este es más o menos el trabajo y las herramientas. Para este proyecto utilizamos una herramienta de navegación en el sitio que se llama Scrollytelling, que justamente como el nombre lo dice, vas scrolleando y vas pudiendo, o sea, van apareciendo y desapareciendo elementos que facilitan al usuario el entendimiento de la información. Creemos que, o sea, en todo el sitio puedes saltar, ¿no? De acuerdo a tu interés, a las secciones que quieras, pero si es la primera vez que lo estás viendo, si solamente scrolleas, te vamos a ir acompañando en todo este, uh-huh. en toda esta información. Entonces van a ir apareciendo los elementos como la lectura se facilite y pues, o sea, eso es algo que quisimos como implementar para este proyecto.
Uh-huh. Ok. Y también hace ratito mencionaba Marina que quisimos dar como ese salto a no hacerlo nada más un contenido para redes sociales, ¿no? Que hacerlo ya un sitio web con algo más amplio, con todo lo que mencionas del scrollytelling. ¿Por qué se eligió un sitio web o de qué depende como la salida de un proyecto a través de Databiz?
Pues, por ejemplo, en el laboratorio de datos que nosotras trabajamos, existen diferentes salidas, ¿no? Puede ser desde un posteo, una visualización más sencilla, incluso una visualización interactiva, pero que solamente es un gráfico, ¿no? Entonces, lo importante al empezar a hacer una visualización de datos es tener la información, analizar los niveles de información que tienes para ver qué tan robusta es la base de datos, qué tanto quieres comunicar, y entonces eso te facilita a decidir si puede vivir en un gráfico o si necesitas un poquito más de ayuda. Entonces, a partir de esto, al observar que había muchísimos puntos súper interesantes y que queríamos mostrarlos todos, o sea, fue por eso que decidimos que la salida iba a ser un sitio web. Entonces, en este espacio, en esta plataforma, podemos poner desde el objetivo, la metodología, se encuentran también factores, hallazgos, o sea, vamos desmenuzando toda la información y puedes ir como saltando. Esto también creo que ayuda, hay una frase que a mí me gusta mucho, que hasta rige mi trabajo, pero dicen que los datos son tan interesantes como las preguntas que les hagas. Entonces, esta también es una invitación a los usuarios de qué estoy viendo y qué quiero saber, o sea, las tres vamos a ver el mismo sitio, pero las tres no vamos a ver lo mismo. Aunque sí, o sea, físicamente es lo mismo. Cada quien le va a encontrar otro propósito, otra pregunta. Entonces, justamente eso es lo que quisimos, poner toda esa información para que la gente se cuestione cosas, ¿no? Entonces, por eso fue que fue el sitio web.
Ya. Y también me gustaría saber un poco más como de la construcción, porque es un estudio muy amplio, o sea, son más de 300 páginas. Entonces, ¿cómo fueron eligiendo como qué parte iba a aparecer en el sitio? O sea, ¿cómo fue el resumen de la información y transformarlo en estas visualizaciones? Escoger qué va después de qué cosa, integrar los testimonios, las historias, que también es una parte muy impactante. Sí. ¿Cómo fue ese proceso?
Pues, en un principio, observando el estudio, decidimos que iba a ir de lo general a lo particular, ¿no? O sea, es un tema muy complejo y que también o mucha gente no sabe o mucha gente decide ignorar, ¿no? O sea, que prefieres no saber de estas cosas porque es muy fuerte. Entonces, lo que hicimos fue que fuera suave, o sea, como irlos llevando poco a poco, entender por qué se está haciendo el estudio, ¿no? ¿Cuál es la importancia? La metodología que se utilizó, que también lo que decía Marina, los datos cualitativos son súper complejos porque tienes que rascarle y tienes que estarlos ahí medio manoseando. Entonces, esa parte también era importante. La región, usamos mapas, hay varios mapas presentes en donde explicamos las regiones en las que se realizó este estudio, también la diferencia entre ellas, por ejemplo, ciertos hallazgos de que en algunas regiones era el nivel de violencia más elevado que en otras. Eso también lo mostramos. Y viene la parte de los hallazgos, que esa era muy robusta, esa fue de las que más ahí reto nos puso. Y era, o sea, lo colocamos en un diagrama en donde se fueron mostrando cada uno. O sea, aquí también hicimos uso de iconos, o sea, hay una iconografía en el sitio que te va guiando un poco, que dices, ah, ok, ves el icono de salud y sabes que todo lo que tenga ese icono, pues va a hablar de estas, tanto hallazgos, factores, como propuestas, ¿no? Entonces, fue todo ese trabajo. Después llegamos a la parte de las propuestas públicas, que aquí debo decir que es de mis partes favoritas, porque para tener, o sea, la importancia de tener datos es saber qué hacer con ellos, ¿no? O sea, hay que actuar a partir de ellos. Entonces, algo muy importante que yo creo que hacen es que, ok, realizan el estudio, hay hallazgos, lo separan por factores, pero ¿y luego qué? Entonces, a mí me parece muy importante esta parte de hacer estas propuestas, ¿no? Actuar a partir de la información y de los datos que se obtuvieron, ¿no? Entonces, esta parte a mí me encanta. Personalmente creo que hay como mucho trabajo que se le puede hacer. Lo separamos también en gráficos proporcionales. Puedes ver en qué nivel hay más propuestas, para qué áreas, etcétera. Y al final pusimos las historias, las entrevistas de las que habla Marina, porque si bien creo que el ejercicio del análisis de datos y la visualización de datos es súper importante porque ves tendencias, porque puedes analizar patrones y puedes identificar también puntos de quiebre, ¿no? O sea, aquí está pasando algo raro en un panorama general. Sin embargo, en un tema tan complejo y tan delicado como en este caso es las infancias vinculadas al narco, es muy importante ver las historias. O sea, si yo te digo uno de cada 10 niños es reclutado por la delincuencia, es muy alarmante. Pero si entonces te cuento que este niño tenía 8 años la primera vez que probó cierta droga, que está en un contexto violento, que tiene una escasez económica tremenda, y te voy dando los detalles, ahí es donde creo que la gente puede encontrar ciertas pautas que puedes acercarte más a la problemática, ¿no? O sea, a veces en un mundo en donde estamos bombardeados de estadísticas, a veces también acercarte a la historia puede cambiar un poquito tu punto de vista. Entonces no lo quisimos dejar fuera. Entonces ese es como el cierre que, pues, es muy fuerte. O sea, la verdad es que es la manera en la que termina ahí el estudio. Está separado también en mapas con historias del norte, del centro y del sur. Y pues te puedes acercar a cada una de estas infancias que al final de cuentas estuvo vinculada y que son parte de una estadística a la que hay que ponerle atención.
Sí, totalmente. Uh-huh. Me parece súper valioso porque, como dices, es parte fundamental de entender no solamente la problemática, sino de dónde realmente viene, dónde surge todo y pues qué se puede hacer para tener una participación activa en solucionar esta problemática, ¿no? Y para ustedes, al ver el resultado final, ¿qué consideraron acerca del trabajo? O sea, que todos estos textos que se incluyeron en el sitio y como la forma de la narrativa, cuando lo vieron, ¿sí les hizo sentido de primera instancia como de, okay, sí se está transmitiendo lo que nosotros queríamos con el estudio? ¿Cuál fue la percepción?
No, sí, sin duda. O sea, primero ves el documento, el escrito, publicado, llevas a cabo pues todo el proceso para publicarlo, para llevar los hallazgos al público. Pero cuando lo ves en este sitio, más bien dices, wow, esto es una guía, me está guiando de inicio a fin y me está contando una historia. O sea, no solamente las historias per se de las y los chicos que nos las compartieron, sino ya ves el camino desde cero hasta, wow, esto se convirtió en una historia, en una recomendación de política pública, en un hallazgo concreto. Entonces parecía que era un camino que podías ir siguiendo y que te llevaba de la mano, porque un sitio web, creo que eso tiene que hacer, llevarte de la mano para explicarte la problemática, y creo que este sitio web cumplió con ese objetivo. Para nosotros fue muy, muy padre verlo al final, ver el resultado, y sobre todo ver la facilidad para ir caminando en este sitio. Eso fue muy, muy, muy padre. No, hay sitios que te confunden, hay sitios que te
que no te explican, hay sitios que quedan cortados.
Sí.
Pero este menos pareció muy completo y sobre todo eso, que te guiaba.
Ya. Yeah. ¿Y a quién iba dirigido como toda esta información de primera instancia? Y si consideran que a través de este sitio lograron llegar a ese público, o incluso a otros que a lo mejor no tenían considerados desde el inicio.
Sí, principalmente se hace como a forma de generar evidencia. Entonces puedes impactar a la parte académica, a los medios, a otras instituciones, otras ONGs que trabajan con el tema. Pero principalmente pues es llevarlo a la sociedad en general, al público, para que se comprenda una problemática, pues que decimos, ah, sí, la vemos en el periódico, pero la ignoramos, la escuchamos en radio y la ignoramos. Es más bien, aquí está el proceso de investigación que llevamos. Ahora comprendamos la problemática, comprendamos esos factores que están ahí mencionados, los hallazgos de cada factor, y entonces ahora sí determinemos qué como sociedad podemos hacer. Y es ahí donde pues justo nos ayuda mucho este tipo de caminos.
Y creo que aquí, complementando un poquito eso, también esa creo que es otra razón muy importante de por qué debe vivir en un sitio web. Si bien sabemos que no está acceso de todo el mundo, pues es, o sea, es el medio principal de donde se puede difundir y divulgar información. Entonces, sí, creo que eso rompe un poco la barrera, ¿no? Nosotras a veces muy románticamente decimos que con la visualización de datos puedes democratizar información, que al final de cuentas se trata de eso, ¿no? O sea, cómo hacer que esta investigación que ya está hecha no se empolve, que no, sí, o sea, que se expanda un poquito más, ¿no? Entonces, creo que complementando un poco lo que dices, quizá aunque tienes una audiencia específica, a veces internet llega y te dice, esto no tienes idea quién va a llegar, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es algo que también rescato mucho del hecho de que viva en un sitio web.
Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Y algo que me encanta también es que podemos hacer uso de otras herramientas como redes sociales, como este tipo de espacios, como podcast, entrevistas, que es como retomar algo tan sencillo como un link y compartirlo a más personas, y pues así poco a poco se va haciendo esta bolita de nieve. Y también me gustaría como hacer un poco de énfasis en cómo es que como individuos, podemos apoyar o como a solucionar un poco esta problemática o aportar nuestro granito de arena.
Justo pensaba un poco en algo similar y lo hemos venido pensando, pero siempre es la apertura. La apertura a nivel ideológico, creo, sobre y también en términos de ciertos valores. Apertura es creo que es la palabra clave. ¿A qué estoy abierto? Y si no estoy abierto, puedo abrirme a entender la problemática, a entender en qué puedo ayudar. Y yo creo que siempre el primer paso es apertura, sensibilización, y ya después comienzas a tomar acción. Primero hay que ser conscientes de qué sucede, qué está pasando, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer, porque también hay que conocer esos límites. Y ya con base en eso decidir, ok, creo que aquí puedo aportar mi granito de arena, no sé, en nuestro caso, ¿no? Yo soy psicóloga, entonces a mí me gustaría, psicóloga social, entonces me gustaría llevarlo desde un terreno psicosocial, ¿no? Entonces generar una propuesta que lleve hacia ese entorno. Si somos, estamos en medios, bueno, pues entonces difundirlo de manera responsable. Si estamos en, depende claro el contexto, y pues, pero yo pensaría que la apertura es lo principal.
De acuerdo.
Me encanta. Me encanta. Pues creo que coincido. O sea, al final de cuentas, yo, la verdad es que mientras estaba trabajando en el estudio, la parte más fuerte fue toparme con las historias. Son un montón de realidades. O sea, si son 60 historias, son 60 realidades diferentes. En la que sí hay coincidencias, sí hay situaciones similares, pero cada una es distinta. Entonces, sí. También a veces aceptar que hay otras realidades, ¿no? Desde el punto en el que estemos, sí. Pero creo que ahí a veces caemos en el error de no pasa cerca de mí, no me interesa, no, es algo muy fuerte, entonces no quiero saber, ¿no? O sea, a veces es a veces un poco más fácil, ¿no? Ignorarlo. Y entonces acercarte a estas problemáticas, a las historias, es aceptar que existen, ¿no? O sea, también al final de cuentas ahí están, hay que, no sé, va a haber alguien que pasa en su misma calle, ¿sabes? O sea, si leen las historias van a poder ver que pueden conocer a alguien en una realidad como esas. Entonces, a veces identificas un punto de quiebre en el que dices, puta, si no le hubiera pasado tal cosa, ¿no? O cosas así que digo, tampoco quiero hacer esto muy dramático, pero creo que acercarte desde donde estés, desde donde puedas, y no ignorarlo. Sí. Creo que también eso, uh-huh, eso puede...
Sí, o sea, yo
creo
también.
Que es importante.
Creo que ese es uno de los objetivos principales. O sea, simplemente el hecho de saber que existe y que está pasando, uh-huh, que es una realidad, pues ya genera un impacto de cambio, ¿no? De que, pues, no lo puedo ignorar. Tengo que hacer algo al respecto. Y como dices, desde el donde estés y desde el lugar que puedas aportar algo.
Sí, incluso, siempre, o sea, se genera... Genera diálogo, ¿sabes? Mm-hmm. O sea, ponerlo sobre la mesa, poner, sí, una conversación medio incómoda o no, ¿no? Sí. Hablar de eso, que se sepa. O sea, creo que todo eso ayuda. Mm-hmm. O sea, que no esté empolvado, escondido e ignorado. Porque, sí, al final de cuentas, o sea, sí, quizá estas son historias de gente que ya le pasó, pero pues, ¿qué pasa con...? Mm-hmm. ¿Sabes?
Como ¿quiénes lo que vienen? Viene.
Ajá, mm-hmm, o sea, como si se puede evitar un poquito... desde algún punto, no sé. Sí. También, como dice Marina, creo que es importante conocer un poco los límites, o sea, saber hasta qué punto es un tema muy delicado, uh-huh, entonces hasta qué punto ya llegaste, ¿no? Uh-huh. O sea, como este autoconocimiento también.
Sí, creo. Totalmente. Y bueno, cuéntanos qué más viene por parte de Reinserta, cuáles son como los nuevos estudios en los que se está trabajando.
Sí, pues bueno, desde este estudio, el cierre va a ser seguirlo posicionando en todos los terrenos, específicamente ahorita también el político, porque pues de ahí también sacamos muchas estrategias para involucrarnos, para generar programas y propuestas, ¿no?
Sí.
Ahora estamos en el terreno que se afina a nuestra organización, al objetivo de la organización, que sigue siendo explorar sobre la violencia, la exposición a la violencia, situaciones traumáticas, factores de riesgo de personas que pues estuvieron en contacto con la violencia en su momento, ¿no? Y saber, por ejemplo, personas privadas de libertad, adolescentes que están o estuvieron en conflicto con la ley, víctimas sobrevivientes de violencias graves. Entonces, todo eso, esos terrenos son los que nos aquejan ahorita y sobre, okay, los que estamos generando evidencia.
Muy bien. ¿Y dónde podemos consultar toda esta información?
Reinserta tiene una página, un sitio web, es reinserta.org. Y también lo podemos buscar en Instagram, en Facebook, nuestras redes. Todo eso se puede consultar directamente ahí. Si no, pueden escribirnos, mandarnos un mail también. Y estamos abiertos para cualquier duda.
Perfecto. Y por parte de Exdata... En cuanto a proyectos de visualización, digo, sé que abarcan un espectro muy amplio desde la parte de business intelligence hasta otros proyectos, uh-huh, que yo digo que son como más recreativos porque yo me divierto mucho como ejecutándolos y demás, pero cuéntanos qué viene por ahí.
Sí, pues, o sea, en el laboratorio estamos constantemente desarrollando, como dices, hay un abanico ahí de visualizaciones. Creo que tuvimos una muy buena experiencia con este proyecto. Nos gustó mucho el resultado y hemos trabajado otros simultáneos con este tinte ahí como social. Entonces, lo estamos desarrollando. Es el periodismo de datos o data journalism, justamente trabajar con periodistas, ¿no? Que tienen de pronto investigaciones súper interesantes y que están ahí un poquito rezagadas. Entonces, sacarlas, o sea, hacerlas accesibles a la gente. Hay por ahí un par de proyectos muy interesantes que vienen, que trabajamos en conjunto todo el equipo. Y bueno, el día a día casi es el business intelligence. Eso es de siempre.
Sí, sí, sí. ¿Y dónde podemos ver como algún portafolio donde esté como la gran mayoría de estas visualizaciones?
Pues de los proyectos más robustos que tenemos, los pueden encontrar en nuestro Behance, que es Behance / Exdata. Y ahí pueden ver como todas estas colaboraciones periodísticas que hemos hecho. Otras también, hay una sección que tenemos que nos encanta porque... Como que cada una desarrolla un proyecto de acuerdo al interés personal. Entonces, ahí también es muy interesante ver las diferentes personalidades que trabajamos juntas. Entonces, cada quien de acuerdo a su interés, ahí vamos desarrollando algún proyecto. Ahí también los pueden conocer. Y pues Instagram, ahí tenemos parte del portafolio, pero es más como... visualizaciones del día a día.
Sí. Muy bien. Y bueno, para cerrar, me gustaría hacerles una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, hablando de datos, ¿cuál es el dato que más les ha volado la cabeza? Digo, en cualquier contexto, pero que digan, wow, saber esto me cambió.
Pues pensando en esta problemática en particular, uno de los datos que más me saltó y me voló la cabeza fue...
A veces se creía, o sea, se pensaba que llegar a la delincuencia organizada iba por pasos, ¿no? Que antes de llegar allá era, no sé, formar parte de un grupo, de una pandilla. Uno de los datos que aquí más me saltó fue, no es cierto. O sea, un niño puede dejar la escuela e inmediatamente irse a la delincuencia organizada, ser reclutado, o que ese contexto le facilite ser reclutado por la delincuencia organizada. No tienes que pasar otros sitios o no estar en otros grupos, no es necesario, simplemente pasas. Y esto es, guau, ¿no? ¿Qué tan fácil puede ser formar parte de un grupo?
Sí.
¿Qué tan fácil puede ser de un día a otro, ¿no? Un día estudiar y al otro día, pues, asesinar a alguien.
Delinquir.
Delinquir, cometer un delito. Eso es, me explotó.
Sí, sí, sí.
Es muy fuerte observando todo eso. Sí. Yo qué dato me voló la cabeza. Ay, la verdad es que no. Ahorita estoy intentando pensar un poquito más en cotidianeidad, o sea, como lo que diario consumo, etcétera. Y creo que no es un dato, sino que algo que me sigue ahí como impactando un poco es, por ejemplo, en tema musical, como sale un sencillo y en una hora ya sabes la cantidad de gente que lo escuchó, cuántas reproducciones, el éxito, o sea, como poder medir la inmediatez, no sé, o sea, eso me sigue volando. Y que además hace 3 horas era Shakira y ahorita ya es Dua Lipa, y, o sea, como que, ¿sabes? O sea, como que es así, son reproducciones que se pueden medir en el momento y que te pueden llevar o al éxito o para el otro lado. Entonces, exacto, no sé, o sea, como que todo eso sigue siendo para mí como muy impactante, como la inmediatez de los datos.
Ok, muy bien. Pues muchas gracias por participar en este espacio, nuevamente hablando acerca de este estudio. Creo que siempre es importante retomar estos temas y creo que siempre sale algo más y como concientizar, seguir concientizando de que desde donde estemos podemos aportar algo. Entonces, muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Val.
Gracias, Ricky.
Y pues los invito a interactuar con este sitio web, a que se enteren acerca del caso de estudio, a que también desde donde estén puedan aportar algo, que puedan compartirlo para seguir llegando a más personas. Y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias.
Gracias.